Hola, yo soy Melina Aguilar.
Y yo soy Elni Xavier.
Y esto es Isla Caribe Podcast Radio.
Y gracias por sintonizar nuestro episodio número 2 sobre el café puertorriqueño. Espero que lo disfruten.
Estamos en nuestro segundo episodio de Isla Caribe Podcast Radio. Hoy ha sido un día bien fuerte. Me escuchan que estoy un poco ronco, un poco no.
Está casi perdiendo la voz.
Estoy muy ronco, pero tengo excusa porque estoy ronco. Y es que hoy estaba junto con mis estudiantes participando de la última excursión, de la última gira que tenemos como grupo. La escuela Manuel González Pato, los estudiantes del octavo grado. Estuvimos hoy visitando Cerro Punta, Cerro Maravilla, conociendo toda la historia de Cerro Punta, conociendo toda la historia de Cerro Maravilla. Y como yo soy el encargado del grupo, pues tuve que alzar la voz. No porque se portaran mal, mis estudiantes se portan bien, pero tengo que alzar mucha la voz. Uh-huh. Y por eso estoy un poco ronco, pero estamos bien contentos porque hoy vamos a estar hablando
sobre
de un tema.
Café.
Un tema que nos apasiona mucho. Demasiado. Un tema que nos gusta mucho. Y un tema que sobre Puerto café. Rico es importante a nivel mundial.
Exactamente.
¿Y por qué Puerto Rico es importante a nivel mundial? ¿Y cuál es el tema que vamos a estar hablando hoy? El tema es el café. La historia del café, no solamente en el mundo, sino también en Puerto Rico, Melina.
Sí, nosotros, primero que todo, el café nos encanta tanto que literalmente él escribió su tesis sobre el café. Vamos a traer la tesis a nuestra conversación varias veces. Yo he viajado, he hecho turismo del café, literalmente en Colombia me fui fuera del camino por unos cuantos días para hacer un turismo del café. Y en Puerto Rico, una de mis pasiones es todos los fines de semana ir a una hacienda de café. Usualmente repito ahora misma, porque tengo unas favoritas y pronto vamos a hablar sobre eso. Pero que el café me encanta el sabor y tiene una historia fascinante detrás de ella. Y para mí el dato más curioso y con lo que quiero comenzar es que hay algo que se conoce como el Coffee Bean Belt. Y es algo que es esta región, bueno, esta región particularmente, que hoy tenemos mapa. Este mapa va a venir en algunos Facebook Live, no en todos. Depende del día, depende del tema.
Y para los que nos están escuchando y no están pudiendo ver el mapa, porque no lo están pudiendo ver por Facebook Live, es un mapa que es un creado, ¿verdad? Es una versión asiática de un mapa, no es el mapa normal que vemos todos los días. ¿Nos puedes explicar un poco sobre el mapa?
Claro que sí. Bueno, este mapa, como ven, dice Dunia, que significa mundo en indonesio. No sé si ustedes saben, pero yo viví en Indonesia. Es como una de mis patrias, en realidad. Estuve más de 4 años allá. Hablo el idioma indonesio. Y pues, durante mi tiempo allá, pude ver mucho los países de Asia. Y este mapa en particular, que fue un regalo de una amiga muy querida, se llama Fitri, tiene una perspectiva diferente a la que estamos acostumbrados. Indonesia pues está en el medio del mundo porque es un mapa de Indonesia. Usualmente estamos acostumbrados a que Estados Unidos o América, las Américas en general, el continente de América esté en el medio. Pues aquí no, aquí está el Pacífico, Indonesia y pues la región asiática. Y este mapa lo traemos hoy a la conversación y a veces lo vamos a tener porque quiero hablar sobre el café y hablar sobre el café requiere entender que el café solo crece en una región del mundo. Literalmente, imagínense una línea imaginaria por aquí. Por aquí, por aquí.
Y para los que nos están escuchando, la línea imaginaria es la siguiente. Es, imagínense África, la mitad de África, el centro de África hacia el norte y toda esa franja que va África Central, que va pasando por Medio Oriente y sigue por las islas del Pacífico y llega entonces a nuestra región del Caribe, que es esta región de aquí. El café es algo como el vino.
Como el vino, sí,
que la uva, que solamente crece
en ciertas regiones y que son opuestas en realidad. Los países que producen vino usualmente no producen café. Es algo bien fascinante. Y lo más interesante de la región que crece el café es que crece usualmente en los países que están aquí, que son los países que fueron colonias de otros países. O sea, cuando miramos el mapa, literalmente Estados Unidos, excepto por Hawái, todo Estados Unidos continental no produce café. Al igual que Australia no produce café, se produce en Indonesia.
Ni el sur de América del Sur tampoco produce café, o sea, por las condiciones del medio ambiente.
Está limitado y por eso pues, es un tema fascinante y tenemos pues la dicha, diría yo, de que Puerto Rico está en esta región que es privilegiada, y que no solo produce café, sino produce uno de los mejores cafés del mundo, porque, por ejemplo, aquí hay algunos países que están en esa región, pero no pueden producir café porque es un desierto. Y si produce café, a veces la calidad, el clima, todo está localizado, las montañas, los vientos que le dan, todo eso afecta. Y de eso vamos a aprender un poquito más en este podcast.
Y antes de comenzar con el tema de lleno del café, ¿verdad? Tenemos que conocer un poco sobre la historia del café. ¿Cuál es el origen del café? ¿De dónde viene el café? Y es una historia bien interesante, es una historia, ¿verdad? Bien peculiar. Uh-huh. Y los primeros orígenes del café se encuentran específicamente en África, en Etiopía, que es un país que se encuentra al oeste de África, en la parte central oeste de África, Etiopía. Ahí cuenta la historia, cuenta la leyenda, ¿verdad?
Sí.
Que habían unos pastores, ¿verdad? Tenían sus cabras, tenían sus ovejas. Y cuenta la historia que estos pastores se dieron cuenta cómo estas ovejas, cómo estos cabros comían de un fruto, comían de una baya, y luego de consumir este fruto y consumir esta baya, los cabros y las ovejas se ponían hiperactivos, comenzaban a brincar, comenzaban a estar inquietos, ¿verdad? En toda la manada de cabros y de ovejas. Y los pastores comenzaron a darse cuenta y dijeron: oye, está pasando algo. Sí. Las cabras y las ovejas comen de este fruto, y cada vez que las cabras y las ovejas comen de este fruto, se ponen hiperactivas. Y desde este momento comenzaron a hacer experimentos con este fruto.
Y decide uno de ellos probarlo en particular. Uno de los pastores decide probar el fruto porque quiere entender, y cuando lo prueba, sabe tan amargo la fruta, o sea, come así fresca del árbol, que la tira hacia el fuego. Y ahí es que comienza el aroma, se comienza a tostar el café y sale el aroma de café. Y de ahí poco a poco se van descubriendo que así, de ahí viene el café, ese olor, ese aroma, y ahí descubren este producto, que es la bebida más consumida en el mundo después del agua.
Después del agua, lo más, o sea, que se consume en el mundo es
increíble
café.
Increíble que en Puerto Rico tenemos estos cafés y es la bebida que más consume en el mundo después del agua. Estamos limitados en el mundo, solamente ciertos países pueden hacerlo. ¡Qué riqueza!
¿Y cómo nos llega el café a Puerto Rico, verdad? Luego que estos pastores comienzan a experimentar con esta fruta, primero se la comen, sí, primero claro. Comen la fruta, luego comienzan a tratar con ella, hasta que descubren que despulpando la fruta, o sea, separando la cáscara del cafeto y la semilla, obtienen esa semilla, lavan la semilla, la tuestan, y luego de tostar esa semilla, entonces la muelen. Uh-huh. Y ahí que se hace la harina de café. Cogen esa harina de café, la mezclan con agua y se convierte en lo que es hoy día en la bebida más consumida en el mundo después del agua. Y eso fue en Etiopía. Pero de Etiopía, exacto, ¿qué sucede, Melina? ¿Hasta dónde cruza el café?
Bueno, Etiopía era parte del Medio Oriente y todavía es parte del Medio Oriente. Entonces ese café se cruza después a Arabia Saudita y Yemen. Y básicamente es controlado esta región, se convierte en un monopolio de la región árabe, esta semilla y este producto, que luego entra a Europa.
Pero antes de entrar a Europa, uh-huh, hay que especificar que el café sale de Etiopía y llega a la península arábica, como dijo Melina, que es esta península, ¿verdad? La península arábica, y que al sur de esa península arábica se encuentra Yemen. Yemen reúne las condiciones idóneas, la temperatura, la humedad, la altura, para producir un cafeto de superior calidad. Así que, como Etiopía queda al oeste de África y Yemen queda al oeste de África, ahí podemos ver cómo de Etiopía llega entonces el café a Yemen.
Bien pegadito.
Pero de momento llegan unos exploradores, llegan unos conquistadores, llegan unos comerciantes europeos, italianos y holandeses, que descubren en Yemen,
sí,
esta bebida.
Y les encanta. Porque, a ver, esto despertaba a uno. Es como más parecido que al alcohol, que te causa unos cambios. Y algo fascinante, no sé si sabías esto, Ernie, es que en el Medio Oriente esta fruta, esta bebida, era ideal porque no es alcohólica. Entonces, en la gente musulmana no puede beber alcohol. Entonces, tomar café es una forma de como que sentir un poco de high, de hiperactividad.
Con la cafeína.
De la cafeína. que era completamente aceptada. Y por eso todavía en los países árabes el café y el té es muy importante porque ellos técnicamente no pueden beber alcohol.
Correcto. Y es allí en Yemen, en la península arábica, donde los holandeses y los italianos descubren esta bebida. ¿Y qué hacen? Se la llevan a Europa. La introducen en Europa. Así que son los holandeses y son los italianos los que introducen esta bebida a Europa. Y ya para 1652 ya había un establecimiento de café en Europa. Y quiero decir que al principio esta bebida era prohibida en Europa. Okay. Como el café, la cafeína, creaba en las personas, las ponían hyper,
imperativo.
La ponían imperactivo. Pues se prohibió esta bebida en Europa. Pero fue desarrollándose a tal nivel que ya para 1652 había lo que se conoce hoy día como un coffee shop, como una casa donde tomar café. Y esa primera casa de tomar café estuvo en Marsella. Así que es en Marsella donde se establece por primera vez lo que se conoce hoy día como un coffee shop. Uh-huh. Pero no es porque Marsella fue originalmente donde se fundó este coffee shop. Uh-huh. Era que los holandeses y los italianos, cuando iban a Yemen, en la ciudad de Moca, había una ciudad en Yemen que se llama Moca.
Y de bien para Moca, se hace mucho café con Moca.
Correcto. Sí. Y es allí en Moca donde los italianos y los holandeses por primera vez ven un coffee shop. Les parece algo atractivo y cuando llevan esta bebida a Europa, también llevan la idea de fundar coffee shop en Europa. Y así es que surgen los primeros coffee shop en Europa, que el primero se funda en 1672 en Marsella.
Exacto. ¿Y cómo? Entonces, a los europeos les encantaba este café. Y lo más interesante es que ellos estaban un poco frustrados porque ya tienen el café, logran robarse la semilla y tratan de crecer el café en Europa. Pero ¿cuál es el problema? Como les conté antes, el café solamente crece en una región en particular y ninguno de estos países europeos está en esa región, ninguno quedó cuadrado. Entonces ellos trataron, los holandeses trataron, los italianos, todo el mundo trató, todos estos países poderosos. Y no es hasta que un país que, digo, es unos conquistadores, uno de los más terribles y los más inteligentes a la vez, que son los holandeses.
Los holandeses, hay que hablar un poco de ellos. Los holandeses son extraordinarios botánicos. Los holandeses se encargaron de recoger todas las semillas del mundo y como viajaron tanto por el mundo, pudieron transportar las semillas que encontraban en cada país. Esas semillas las movían por todas las partes del mundo conocido en aquella época, ¿verdad? Y fueron los holandeses, cuando fueron a Europa, trataron de producir el café en Europa, encontraron que no se podía producir el café en Europa por las condiciones, por la temperatura, no se daba el café, pero los holandeses tenían una colonia.
Bueno, unas cuantas colonias.
Tenían varias colonias.
En la colonia que deciden tratar, dice uno de ellos, pero ¿por qué no tratamos esta semilla en las colonias? Es la colonia o el país, unos países que yo más amo en este mundo, que es Indonesia. Y en particular van a una región, hoy día que es la capital de Indonesia, pero en esos tiempos se llamaba Batavia, que es Yakarta. Lo fascinante es que ahí por fin en Batavia, que era pues la capital de Holanda e Indonesia, se siembran esta semilla, crece el café, ahí se dan cuenta, wow, el café puede crecer aquí. Un dato curioso de Batavia, que hoy es Yakarta, la capital de Indonesia, es que no hay ni un palo de café ahí hoy día. Está tan congestionada esta ciudad, tanto edificio, una ciudad de 10 millones de personas, yo viví ahí 3 años, que no hay ni un palo de café, ni una marca de café de Batavia, que fue el primer lugar en el mundo no del Medio Oriente, no árabe, donde creció la primera semilla, el primer árbol de café, y de ahí por fin Holanda tuvo acceso a poder producir este producto.
Y al darse cuenta que podían producir este producto en Java, en Yakarta, en toda esa región,
en Batavia
de Indonesia, no solamente los holandeses tenían colonias en el Océano Índico, en el Océano Pacífico, no solamente los holandeses tenían colonias, sino los holandeses también tenían colonias, ¿en dónde? Tenían colonias en el Caribe. Sí. Y los holandeses son los que traen por primera vez el café al Caribe, a lo que se conoce como su colonia de Surinam. Ellos tenían una colonia, Surinam, y introducen el cafeto en esta isla de Surinam. Y es allí cuando por primera vez llega el cafeto acá a América, al nuevo continente, y son los holandeses los que lo traen y lo producen en su colonia de Surinam. Pero antes de eso, los holandeses llevan el café a París. En París se encontraba lo que se conocía como el Jardín de París. Uh-huh. Y es allí en el Jardín de París, en Europa, que los holandeses llevan el café, a la misma vez que llevan el café al Pacífico, lo llevan a París. Y en París logran desarrollar algunos cafetos, algunos arbustos, y lo establecen allí, en el Jardín de París. Y es desde allí, desde el Jardín de París, donde los franceses, los holandeses lo llevan a París, los holandeses lo llevan al Jardín de París, pero son los franceses los que traen el café, al igual que los holandeses, uh-huh, que lo traen a Surinam, pero los franceses traen el café entonces a su colonia que tenían acá en el Caribe, la colonia francesa de Martinica. Tenemos que decir que para 1720, para esa época de 1720, ocurre un ciclón, un huracán que destruye, ¿verdad? Destruye todas las plantaciones de cacao en Martinica.
De eso sabemos en Puerto Rico, huracanes destruyendo Estamos por aquí en esta área.
Por toda esa región, la región del Caribe. Y los franceses tienen la semilla del cafeto en su jardín, ¿verdad? Allá en París. Y en 1720 ocurre un huracán. Ese huracán destruye toda la plantación que había en la colonia francesa de Martinica. La plantación era de cacao. Y los agricultores de Martinica, los franceses en Martinica, no quieren volver a sembrar cacao. Necesitan y quieren un fruto que fuera más resistente. Y ahí es cuando Gabriel de Cluz, un francés que era gobernador en Martinica, le solicita al Jardín Botánico, ¿verdad?, de París, que si le puede dar algunos arbustos de café para él traerlos acá a Martinica y reproducirlos en Martinica, ya que había pasado un huracán y había destruido todas las plantaciones de cacao. Y le dicen que sí. Y logra traer a Martinica 5 arbustos de café. Pero ¿qué sucede? En ese trayecto de Europa a Martinica, es un trayecto largo, había que racionar el agua, no podías estar bebiendo agua todo el tiempo, tenías que racionarla, ¿verdad?, hasta que llegaras a Martinica. Y Gabriel de Cluz tuvo que compartir su agua junto con los 5 árboles de café. De esos 5 árboles de café, solamente sobrevivieron 2 arbustos de café. Y es de esos 2 arbustos de café que se cultivan en Martinica que comienza el desarrollo, ¿verdad?, y la expansión del café en todo el Caribe.
Perfecto. Y de colonia francesa va a otra colonia francesa, y de ahí a otra más. De Martinica llega a Guadalupe, de Guadalupe llega a Haití.
Correcto. Tenemos que recordar que las colonias francesas en el Caribe eran Martinica, Guadalupe, Haití, entre otras. Pero esos 2 arbustos de café llegan a Martinica. De allí comienza a expandirse ese cultivo. De ahí pasa a Guadalupe. Y entonces los franceses de Guadalupe lo llevan a Haití. Y Haití se convierte en qué, Melina, en ese momento, sobre el café.
Era el país más importante, de más producción de café, que no se equivoco, en el mundo, en realidad.
Correcto.
Factura en el mundo.
Cuando el café llega a Haití, primero llega a Martinica por los franceses. Luego pasa a Guadalupe, que era otra colonia francesa. Uh-huh. Y de Guadalupe pasa a la otra colonia francesa, que era Haití. Y allí en Haití el café entonces toma el puesto de la distribución mundial, distribuido por los franceses, del café. Haití viene a convertirse entonces en el país de mayor producción de café en el mundo. Así que Haití se convierte en el máximo exportador del producto del café en la segunda mitad del siglo XVIII. Así que para más o menos para 1750, uh-huh, el café llega a Haití y allí se convierte en el producto más importante de los franceses para, uh-huh, para exportar en todo el mundo.
Okay. ¿Y cuándo llegamos entonces a Puerto Rico? Vamos a ir para allá porque todavía el café, estamos un viaje por el mundo llega a Haití, ¿en qué momento llega el café a Puerto Rico y cómo llega acá?
Si ustedes se dan cuenta, Haití, estamos hablando de Haití. ¿Cuál es la isla que colinda con Haití? Al oeste de Haití.
Al oeste, sí, porque aquí está República Dominicana, al oeste está Cuba.
Y al oeste de Haití se encuentra Cuba. ¿Qué pasa? El café se convierte en el mayor producto de exportación de los franceses en el mundo. Ese café sale de Haití. Uh-huh. Y por esa cercanía con el occidente de Cuba, es entonces que de Haití el café pasa a Cuba.
Exacto.
¿Ok? A la ciudad que se conoce como Santiago de Cuba. Exacto. Y es en 1752, ya el café en Cuba está bien establecido. Ya los españoles están utilizando el café en Cuba uh-huh. como un producto de exportación que le está dejando dinero. Y ocurre de momento que hay un hombre, ¿verdad? Un coronel de nombre Felipe Ramírez de Estenós, que está en Cuba. Y España envía al coronel Felipe Ramírez de Estenós, lo envía para Puerto Rico, para que sea gobernador de Puerto Rico. Perfecto. Así que el coronel Felipe Ramírez de Estenós viene a Puerto Rico. ¿Y qué sucede? Cuando llega a Puerto Rico, encuentra que en Puerto Rico, para 1752, la economía no está avanzando, la economía está en el piso. Y él dice, contra, en Cuba, el fruto del café ha ayudado que nosotros los cubanos tengamos una economía alta de café. Y entonces él decide, el coronel Felipe Ramírez de Estenós, cuando viene a gobernar a Puerto Rico, decide entonces introducir el café en Puerto Rico. Y utiliza o le da esos arbustos de café a unos agricultores en Coamo. Ya el café en Puerto Rico se conocía unos años antes de que lo trajera el coronel Felipe Ramírez de Estenós. Ya el café se conocía en Puerto Rico, pero se conocía por medio del contrabando. Se cultivaba en Puerto Rico y su venta era por medio del contrabando. Lo que hace el coronel Felipe Ramírez de Estenós es que legaliza el cultivo del café, legaliza la venta del café y trata de convertir el café en un movimiento económico en Puerto Rico. Y los primeros arbustos de café se los concede a unos agricultores en Coamo. Y es en Coamo que comienza este proceso
aquí
del café
de Puerto Rico.
En el sur de Puerto Rico.
Ahí comienza a sembrarse el café.
Así que para 1765 el café era objeto de contrabando en Guayama y San Germán. Y para 1770 ya el café era un producto, repito, para 1770 ya el café era un producto de venta y de producción económica en Puerto Rico.
O sea, tomó 5 años para que rápido eso fuera un boom.
Correcto.
Del café. Rapidito.
Es el coronel Andrés Vizcarrondo que informa en un informe que envía a Europa uh-huh. y dice que para 1770, para 1775, para 1780, ya el café se convertía en un producto de exportación en Puerto Rico y que estaba dejando ingresos en Puerto Rico.
Excelente.
¿Y cómo llega el café a Ponce?
Bueno, por lo visto comenzamos en Coamo, que estamos ya en el área sur de Puerto Rico. Y un dato curioso, antes que veamos esa historia cómo llega a Ponce, es que en Puerto Rico el café en realidad solamente se puede producir en ciertas áreas, ¿no? Aunque yo conté que el café se produce en esta región, no en todas las regiones, todas las áreas se puede producir. Por ejemplo, en África, muchos países no pueden producir ni una planta de café. Puerto Rico mismo está limitado. Está limitado a lo que es la región sur, central, tirando más hacia el oeste. Por eso que siempre escuchamos del café de Ajunta, Jayuya, Utuado, Las Marías, la área Yauco, Guayanilla, el norte de Guayanilla.
El norte de Ponce.
Exactamente. Muy poca vez he escuchado un café de San Juan, un café de Arecibo, un café de Yabucoa. Es que no existe ese café.
La mejor calidad de café se produce en Puerto Rico. Imagínese la cordillera central que cruza de esquina a esquina uh-huh. Puerto Rico, pues al sur de la cordillera central es donde se produce la mejor calidad del café. Ya para 1775 el café de Puerto Rico era considerado el mejor café de América, para 1775. En este proceso que va moviéndose el café por Puerto Rico, llega a Ponce, y en Ponce encuentra, al norte de Ponce, encuentra las mejores condiciones para producir un café de primera
calidad.
Hay muchas razones por la que el café que se produce en el norte de Ponce, dígase los barrios como Barrio Tibes, Barrio San Patricio, Barrio Montellano, en esa región satelital de Tibes, San Patricio y Montellano, se produce un café que es de calidad mundial. Al igual, hay una región satélite en Yauco que comprende los pueblos del norte de Yauco, Lares, Las Marías, parte de Ajunta, toda esa región satélite, también se produce el mejor café del mundo. ¿Pero por qué? Porque en esas dos zonas satélite, la zona satelital de Yauco que comprende Lares, Las Marías, Ajunta, y por qué la zona satelital de Ponce que comprende los barrios Tibes, Montellano y San Patricio. Porque en estos lugares, en estos dos lugares se produce el mejor café del mundo, por lo siguiente, porque reúne varias características. Número uno, la altura. La altura donde se produce este café en la región de Yauco, en la región de Ponce, es una altura muy parecida a lo que se encuentra en Yemen, en la península arábica. Número uno, así que la altura que está en Yauco, la altura que está en el norte de Ponce, es la ideal para producir café. Otro punto que hace de estas dos zonas el mejor café del mundo es la temperatura. Primero la altura, número dos, la temperatura. La temperatura de estos dos lugares, de la región de Yauco y la región de Ponce, produce el mejor café del mundo. Y otro punto importante para producir este cafeto grande y robusto, que era considerado como el mejor del mundo, es los vientos alisios. Los vientos alisios son los vientos que salen de África, vientos secos, vientos calientes que salen de África. Cuando entran por el Atlántico, se humedecen, se condensan, y cuando llegan a Puerto Rico, estos vientos alisios que entran por el sur de Puerto Rico le dan a la planta del café en esta zona, en la zona de Yauco y en la zona de Ponce. Estos vientos alisios le da a la planta del café, y esto hace que el café, cuando recibe esos vientos alisios, también recibe minerales.
Sí, por eso es que Yauco es la ciudad del café. Y pero no, por el gobierno, que también el norte de Ponce, esta región, también son áreas que estaban a ese mismo nivel de calidad.
Correcto, tienen la altura idónea, tienen la temperatura idónea, y un detalle es que los vientos alisios le dan a los arbustos de café, y esto produce un café robusto. Por eso que en la zona de Ponce y en la zona de Yauco se produce el mejor café del mundo. ¿Por qué decimos el mejor café del mundo? Porque Ponce era la ciudad más importante en el siglo XIX y el siglo XX de exportación del café. Todo el café que salía de Yauco, todo el café que salía de Ponce y de la otra, y de otros pueblos como Lares, Las Marías, Utuado, Adjunta, llegaba a Ponce.
Y no lo decimos nosotros, lo decían los mismos reyes y los papas de Europa. Lo que yo siempre digo en mi recorrido es que por Ponce y esta región se producía o salía por nuestro puerto, que ya me tomo a los detalles de eso, el mejor café. Y por ejemplo, aquí tenemos una de las marcas más antiguas de café, que claro, ya ha pasado a otros dueños, no son los originales, pero sigue siendo una de las marcas más antiguas. El café Alto Grande, que hice aquí desde 1839, o sea, casi 200 años ya este café, una de las marcas más antiguas que todavía existe, y decía The Coffee of Popes and Kings. Y eso es lo que no estoy diciendo yo, esto es lo que decía lo mismo europeo. Y un dato curioso es que los europeos apreciaban un café de calidad alta. Aunque Brasil producía café, aunque otros países producían café, ellos les gusta el café de Puerto Rico. Y ese que querían, y pagaban más.
Y es por
más
lo que hablamos, por las condiciones que se crean en Puerto Rico, la calidad, la altura, la temperatura, que hace que este café que se cultiva en la zona de Yauco y en la zona de Ponce sea el mejor del mundo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ver documentos del siglo XIX, de hace más de 100 años, hemos tenido la oportunidad de ver documentos del siglo XX, donde así lo atestiguan. Y algo curioso que no se sabe es, por una parte se conoce que el café marca Yauco llegaba a Europa y era el mejor café del mundo. Café Yauco, tú sabes, café Yauco, eso era lo mejor del mundo. Pero algo que pudimos encontrar cuando estuvimos realizando nuestro trabajo de tesis de maestría para arqueología, fue lo siguiente: mucho del café que se producía en la zona de Tibes, Montellano y San Patricio, mucho de ese café llegaba a Ponce. Y cuando llegaba a Ponce, y cuando digo cuando llegaba a Ponce, quiero decir llegaba a las torrefacciones acá en la calle Mayor o en la avenida Hostos, en la playa de Ponce, donde se pilaba el café, se empacaba el café. Ese café que venía de Tibes, de Montellano y de San Patricio, lo echaban en unos sacos que decían café Yauco. Aunque no era café que venía de la zona de Yauco, era café que venía de la zona norte de Ponce, pero acá en el puerto de Ponce lo ensacaban en unos sacos que decía café Yauco. ¿Por qué? Porque el nombre Yauco
ya era conocido, ya tenía su fama y eso hasta hoy es normal.
Se convirtió, el nombre Yauco se convirtió en una marca en Europa que era el mejor café del mundo.
Y estos sacos se reciclan, por yo he visto, cuando yo soy una fanática y ya me tomo el tema de la hacienda de café en Puerto Rico, que producen café 100% puertorriqueño, los sacos dicen café de México, café de otros países, y la razón es porque se recicla el mismo saco para diferentes cafés, porque cuesta mucho dinero para la misma hacienda estar produciendo sacos a cada rato, como se puede reciclar. Por eso ese mismo caso se ve hoy día, pero con el café de otros países, a pesar de que el café puede ser 100% puertorriqueño.
Así que ese café que llegaba a Europa, uh-huh, iba en un saco que decía café Yauco, no necesariamente era que venía de Yauco, también podía venir de la parte norte de Ponce. Lo que pasa es que el nombre Yauco se convirtió en una marca que cuando llegaba a Europa y leían en el saco que decía Yauco, ¿qué quería decir eso? El mejor
café, café de calidad.
El mejor café del mundo, café Yauco, yeah. Café de Puerto Rico, de Ponce y de Yauco.
Y hoy día cuando uno va a Yauco hay un café de excelente calidad todavía. Ayer de casualidad estaba yo ahí hablando con uno de los líderes que me regaló esta camisa, que la estoy usando hoy en agradecimiento a Pito, a nuestro amigo Pito en Yauco, porque nos alegra ver otras ciudades del sur tratando de sacar su historia, su cultura y su activo adelante. Y en Yauco, pues el café es uno de esos, pero también lo es acá.
¿Y por qué sabemos que el área sur es la zona más importante del café en Puerto Rico? Por la gran cantidad de haciendas cafetaleras que hay en la parte central y sur de Puerto Rico. ¿Podemos mencionar?
Entre las haciendas que están activas, bueno, hay que tantas que...
Haciendas del pasado primero.
Bueno, Hacienda Burenes, Hacienda por ejemplo, Burenes, que es la tesis que tenemos aquí al lado de nosotros, Hacienda Burenes, Hacienda La Carmelita, Hacienda La
barrio,
Mocha mismo,
las haciendas que habían en Maragüe, sí. En Maragüe, en el barrio Maragüe de Ponce, había más de 15 haciendas cafetaleras. En Yauco, eso era un sinfín de cantidad de haciendas cafetaleras que habían. Así que todo ese amontonamiento de haciendas en la región central sur de Puerto Rico demuestran la importancia de Puerto Rico y la parte central y sur sobre el café. Y Ponce era el lugar donde se recibía todo ese café para dos cosas. Para ser pilado, pilado, y para ser ensacado, empacado y enviado a Europa.
Sí, como grano verde, porque algo fascinante del café es que muchos de estos países, Puerto Rico uno de ellos, y todos estos países producen café, no siempre procesan el café aquí. Por esto a veces he escuchado de café de Francia, café de Suiza. Ellos no crecen el café, pero ellos compran el café verde y lo procesan.
O seco en agua.
Exacto, y ahí, de ahí se hace más ganancia del café y tú escoges qué tanto el tueste que quieres. Y el puerto de Ponce era un lugar de tanto café
finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el puerto de Ponce era el centro mundial de distribución del mejor café del mundo. O sea, a ese nivel. Y eso generaba una economía aquí en Ponce y en la región sur increíble. Tú sabes, el puerto de Ponce exportaba el 90%, 95% de la mercancía que salía de Puerto Rico y el resto se dividía entre Mayagüez y San Juan.
Exacto. Era algo fascinante que en estos tiempos, estamos hablando al final del siglo XIX, frente a lo que son los años 1870, 80, 90, Puerto Rico era el cuarto país más exportador del café. Piensen en esto, cuarto país compitiendo con Indonesia, Brasil, México, Colombia, países gigantes. Puerto Rico era el número 4. Hoy día, tristemente, no somos ni el número 50. Hay países que ni pueden producir café que están produciendo más café que Puerto Rico. Mismo China, que en el sur puede producir un poquito, produce un montón más que Puerto Rico. Una región que no produce un café muy bueno, que digamos. Entonces estamos hablando cómo bajó la producción, nivel, que básicamente no sale ni en las listas de los países de que producen café.
Las decisiones que se tomaron en Puerto Rico durante el siglo XX provocó el despoblamiento de la zona montañosa provocó que los trabajadores bajaran a la costa y se abandonó la agricultura, y dentro de la agricultura se abandonó el café.
Y este tema no lo voy a tocar mucho en este podcast, pero algo también que influyó bastante fue la invasión norteamericana. Cuando Estados Unidos llega a Puerto Rico, a Estados Unidos no le importaba mucho el café de calidad, le importaba la producción masiva, y decide enfocar la isla en la caña de azúcar. Mientras su café lo recibe, lo hicieron enfocar en otros países, por ejemplo Brasil, que ya tenía Estados Unidos bastante tierra que era, ellos controlaban, y podían producir un café bastante rápido porque es masivo Brasil. Pues decidieron entonces que Puerto Rico no iba a ser el café no iba a ser un enfoque, al contrario de este líder que vino y trajo el café como un enfoque económico. Y decide enfocar a Puerto Rico en lo que es la caña de azúcar, que después se convierte en el segundo producto más importante de la economía puertorriqueña. Aunque claro, en la distribución, los hacendados, todo es una historia diferente. No es como cuando estaba el café era más haciendas pequeñas, mientras llega a Estados Unidos y tiene un monopolio completo de no completo, pero bastante grande de la caña de azúcar.
Casi completo, más del 90%.
Una cosa bastante, bastante loca, ¿verdad?
Lo que queremos decir es que el café ha sido bien importante en el desarrollo de Puerto Rico. En un momento dado, el mundo entero, gente, hablaba del café puertorriqueño como mejor café del mundo. Pero ¿saben algo? Todavía tenemos, aunque ya no producimos el café, todavía tenemos los lugares donde producir ese café. Tenemos los terrenos donde se producía ese mejor café del mundo, que todavía lo podemos producir, y podemos crear una marca nuevamente de lo que era hace 100 años el café de Puerto Rico. Pero hoy día, Melina, tenemos distintas marcas de café que se están trabajando en Puerto Rico, que vamos a hablar de ellas ahora.
Sí, vamos a hablar sobre el café en Puerto Rico hoy día, porque algo fascinante es que, gracias a que el café está de moda, mucha gente ha decidido volver a la tierra o rescatar haciendas abandonadas para producir un café de alta calidad. Y aquí tenemos algunos cafés, no están todas las marcas porque no entraban en la mesa, pero entre ellos tenemos café de Guayanilla, como el Café Roy. A veces la gente piensa que Guayanilla no produce café, pero Guayanilla colinda con las juntas y está allá en la parte norte, que es montañosa, con una temperatura excelente. Café Roy, que es de allá, un café excelente. Luego tenemos a Latitude 18, que es una marca que salió hace poco por un joven empresario de Ajunta. La finca ya está cerca de la Villa Sotomayor, en Ajunta, eso queda bastante cerquita de aquí de Ponce. Un café excelente, me encanta, uno de mis favoritos. El Toro Grande, que hablamos de ese ahorita. Quiero rapidito hablar sobre Tres Picachos, porque Tres Picachos le tengo mucho cariño a la gente que produce este café. Llevan sobre 40 años, la misma familia, haciendo este café de una calidad bastante alta, una familia bastante local, de Jayuya, una familia preciosa, en verdad. Y lo más chévere, no solamente es probar el café, sino también visitar su hacienda. La hacienda está abierta todos los días. Y uno puede ir a tomarse un café. Hay pavos reales, hay cientos de pavos reales, hasta pavos reales albinos.
Y la vista, la vista.
Y la vista, hay un río, en verdad. Y en verdad, la gente que trabaja y los dueños de esta hacienda son una chulería. Es que en verdad, la gente de Jayuya y la gente de la montaña son los mejores. Y pues, por último, uno de mis favoritos cafés, perdóname.
Todavía falta uno más
después, que es muy importante que falta ahí, perdónenme. Pero quería presentar uno de mis favoritos, y pues tengo que hacer, yo me las, no puedo decir que tengo un preferido, pero este está ahí arriba, porque este café de Hacienda Tres Ángeles, y no sé si han podido visitar esta hacienda, pero otra de esos lugares donde puedes ir a ver la hacienda, conocer también a las personas que producen el café ahí. Y el café es de una calidad excelente, está en la junta, recomiendo que vayan allá, está abierto todos los fines de semana. Y aquí, por último en la mesa, pero me falta hablar sobre unos cuantos más, tenemos a Café Mayor, que es procesado aquí en Ponce, a unas cuantas cuadras de aquí, en la calle Mayor, por eso se llama Café Mayor. Y tenemos un cariño muy grande a este café porque va a ser parte de nuestro recorrido, que más luego vamos a hablar sobre eso. Pero además de hablar sobre estos cafés y recomendarles algunos, que están, todos estos aquí son excelentes, 100% puertorriqueños, estamos aquí hablando sobre el café y dándole toda esta historia, porque este sábado va a ser la inauguración de la Hacienda La Mocha en el barrio San Patricio, en el norte de Ponce. Y estamos bien emocionados por esta hacienda, por muchas razones, pero primero que todo porque es una hacienda que, además de que va a producir un café 100% puertorriqueño, es una hacienda completamente restaurada, que estaba, pues, no es que estaba abandonada, sino no estaba en función prácticamente. Y
Estaba, no solamente estaba abandonada. Bueno, estaba totalmente abandonada.
Tenía su dueño y todo lo demás, pero pues no estaba produciendo nada y no estaba como está ahora que. Y pues, y en verdad ha sido una labor de mucho cariño y mucho amor de una familia local que ha querido restaurar esta hacienda, darle vida y no solamente pues sembrar, sino emplear la gente de la comunidad.
Los que trabajan dentro de la hacienda La Mocha
son todos de ahí.
Son todos de la comunidad La Mocha del barrio San Patricio.
Que es algo que nos encanta porque aquí no solamente vemos una familia que está emprendiendo, salvando una tradición, salvando una arquitectura, salvando una tierra, sino también creando empleo.
Saludos y al doctor Rigoberto.
Que ahí vamos a estar el sábado, él lo sabe, este es un amigo muy querido de nosotros. Y más allá de eso, es una belleza, es una cosa, ir allá es un escape. Uno a veces piensa en Ponce, que Ponce no hay nada y se olvida que Ponce tiene un campo increíble. Y lo más loco es que tiene todo, o sea, tiene unas vistas brutales de todo Puerto Rico, especialmente del Mar Caribe, nuestro bello Mar Caribe.
Y por eso los queremos invitar para este próximo sábado. Este sábado estamos a
26.
Este próximo sábado 26 va a ser la inauguración de la Hacienda La Mocha. Se ha convertido en un hotel de 9, 10 habitaciones.
Un hotel boutique más hotel o menos, que es un viaje histórico en realidad, que es una cosa preciosa.
Tienen que ir, nosotros por más que expliquemos que es el tienen hotel, que es la Hacienda La Mocha, hoy día es una cosa hermosísima. Además de tener habitaciones que las personas se pueden quedar allí, llaman y pueden hospedarse en el hotel que está ahí dentro de la Hacienda La Mocha. También hay unos recorridos dentro de la Hacienda La Mocha. Si usted quiere ver pájaros, si usted es un fanático de los pájaros, usted es un fanático de ver pájaros, de escuchar pájaros, hay un recorrido dentro de la hacienda para ver pájaros, para ver mariposas. Hay más de 10 o 15 especies de pájaros, no sé cuántas.
Muchos endémicos de Puerto Rico.
100% puertorriqueño.
Uno va ahí y lo escucha.
También pueden, los que les gustan las mariposas, también pueden observar muchas también mariposas dentro de la Hacienda La Mocha.
El recorrido de historia del café.
También tienen un recorrido dentro de la Hacienda de La Mocha, los que quieran conocer entonces la historia del café. Y también hay otro recorrido dentro de la Hacienda de La Mocha, que es cómo es el funcionamiento de esta hacienda. Esta hacienda utiliza todos los recursos naturales para su funcionamiento. Utiliza el sol, utiliza el agua, utiliza el viento, utiliza todos los recursos que tiene.
Es un
hotel amigable con el ambiente. Así que los invitamos para este sábado 26.
Esto comienza a las 11 de la mañana el evento. Pero nosotros, no solamente lo invitamos, sino también lo invitamos a que vayan con nosotros. Por eso este sábado que siempre hacemos nuestro walking tour, que es completamente gratis, un recorrido de 2 horas por el centro histórico de Ponce, además de dedicar nuestro recorrido al café. ¿Qué significa eso? Que hablaremos de la historia y cultura de Ponce, pero siempre añadiremos elementos de la historia del café, lo que hemos dicho aquí hoy, más muchas cosas más, pero en la calle, sintiendo y viviéndolo.
Y visitando los lugares donde exacto, aquí en Ponce, en el casco urbano, se llevaba el proceso del café antes de enviarlo a Europa.
Y luego de eso están todos invitados a seguir con nosotros porque este tour se acabará como a las 12, 12 y media a ir a Hacienda La Mocha. Las personas que quieren con nosotros, no tenemos un carro para todo el mundo, pero que nos quieran seguir, en el camino vamos a estar un poco compartiendo y parando en algunos lugares para que aprendan un poco más del café porque vamos a tomar la ruta del café de Ponce prácticamente.
Así que este sábado los invitamos a todos a que vengan al Ponce Walking Tour, caminando Ponce a las 10 de la mañana, saliendo de la tienda Utopía aquí en la Plaza de Ponce. Estaremos caminando ese walking tour histórico dentro del casco urbano de Ponce y luego los invitamos a que continúen con nosotros a la Hacienda La Mocha. Estaremos utilizando la ruta que se utilizaba para traer el café de la montaña al pueblo. Subiremos por la cantera, cogeremos la carretera 503, llegaremos al barrio Tibes. Por el barrio Tibes pasaremos por la histórica Hacienda Burenes. Podremos ver una vista panorámica de la Hacienda Burenes. Y de ahí seguiremos hasta el barrio San Patricio, hasta llegar a la Hacienda La Mocha y ver esta maravillosa hacienda que de verdad, los que nos están viendo y nos están escuchando, por favor, tienen que ir a verla. Tienen que ir a ver la Hacienda La Mocha, así que los invitamos para este sábado. Vengan al Walking Tour a las 10 de la mañana. aquí en Utopía. Y después del recorrido, nos vamos para la Hacienda.
Si no pueden venir a Walking Tour, quieren Hacienda con nosotros, pueden venir igual aquí a Utopía. Vengan como a las 2:30 y se pueden unir. Que hay gente que no, a lo mejor no te ha hecho recorrido, o en verdad, no, este fin de semana no puede, muy temprano. Vengan con nosotros porque vamos para allá arriba a pasarla bien a las 7 de la noche. Va a haber una actuación.
Ese sábado a las 7 de la noche va a haber una actuación de Pateco. Pateco, y te llevó Pateco, sí, de ese gran actor puertorriqueño Teófilo Torres.
Que es lo más chévere, que él es de
pero
ahí.
Lo que la gente no sabe es que Teófilo Torres es del norte de Ponce y estudió en una escuela que había en la Hacienda La Mocha. Así que Teófilo Torres estará con su personaje de Pateco a las 7 de la noche en la Hacienda de La Mocha, y los invitamos a todos para que estén allí presentes. Así que me
bueno, sí. Bueno, sí, y con esto vamos a cerrar porque no hemos pasado el tiempo hablando del café, que es uno de nuestros temas favoritos. Pero como saben, pueden seguirnos siempre en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Nuestro podcast va a estar después de esta grabación, vamos a subirlo al sistema de podcast de iTunes, a Stitcher y a todos los medios de podcast, que si quieren escuchar el audio porque es más cómodo, lo pueden escuchar a sí mismo, el video pueden darle share cuando quieran. Y antes de irnos, queremos agradecer
al periódico La Perla del Sur, queremos agradecer a Omar, queremos agradecer a Jason, queremos agradecer a Florentino y a todo el personal de La Perla del Sur. Y que lo busquen, todos los que nos están viendo y escuchando, busquen esta semana el periódico La Perla del Sur, porque hay un reportaje sobre Isla Caribe. Si quieres saber más y conocer más sobre nosotros, sobre Melina, sobre mí y sobre lo que es Isla Caribe, busque el periódico La Perla.
Bye. Hicimos hasta el front page ahí, farandulando.
Estamos ahí, primera plana. Así que le agradecemos al periódico La Perla, le agradecemos a Omar, a Jason, a Florentino por este artículo. Así que busquen el artículo de La Perla del Sur esta semana. Lo pueden buscar en internet. Si están en otra parte del mundo, busquen en internet, en Facebook, busquen La Perla del Sur. Lo van a poder leer. Y los que están en Ponce y en la región sur, busquen La Perla para que lean sobre lo que es el proyecto de Isla Caribe.
No se olviden seguirnos en las redes. Si no han tomado el tú, dejando un review de 5 estrellas para que más gente se entere de esto. Estamos en todos lados, en realidad. Y si tienen alguna pregunta sobre el recorrido, sobre nuestro tour, o quieren hacer alguna observación en otro momento, escríbanos en Facebook mismo, Instagram, mensaje privado, o llamar al 939-265-5691. Ese número está en todas nuestras plataformas y es mi número, ¿qué?
Si no, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat.
Estamos en todos lados, sí, en YouTube.
En YouTube,
nuestro website, www.islacaribepr.com. Y la semana que viene vamos a hablar con Heidi sobre la bandera ponceña, que a lo mejor suena un poco como que qué está pasando ahí, pero es que está fascinante.
La bandera de Ponce que conocemos, ¿será la verdadera? La bandera de Ponce que conocemos.
¿Hay una nada más o hay unas cuantas?
Hay una nada más, hay dos, hay tres, hay unas cuantas. Eso tiene que estar pendiente al próximo podcast de Isla Caribe Podcast Radio, para que usted sepa si la bandera de Ponce es la que es o no es la que es, o es la que es, o eso lo va a saber el miércoles que viene. Exacto. Así que le enviamos un abrazo. Ya no tengo voz.
Eni no tiene voz.
Saludos a todos.
Gracias a todos por sintonizarnos. Y disculpe que comenzamos tarde, pero literalmente veníamos de una gira.
Con mis estudiantes.
Con muchos estudiantes. Pues muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. Y como siempre, contáctenos por las redes sociales. Y hasta la próxima.
Chao.
Chao.
The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.